Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde mi habitación, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo no soy CJ Navas, sino que soy Marichu Olazábal, y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 1 al 7 de julio, este año pasa volando, me acompaña Álvaro Nieva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estamos ya grabando esto el 30 de junio, así que estamos ya en el estirón último de la temporada. Streaming continuará, Placeres continuará, pero el resto, bueno, Universo evidentemente continuará hasta que se acabe Loki, pero el resto de los podcasts nos vamos de vacaciones.
Pues sí, no se para el podcast como la nave nodriza de información de Fuera de Serie, y el placer también se queda, pero sí que vamos a ir reduciendo. A lo mejor nos da un poco la rara y decimos, uy, esta serie hay que hacerle un Razones de Urgencia, algún review de urgencia, pero en general los vamos a parar.
Ya será por puro vicio, que lo sepáis. O sea, si hay algún Razones o algún review es porque tenemos síndrome de Estocolmo. O sea que... Pues vamos, si te parece, vamos repasando las noticias que han venido esta semana. Cancelaciones, hay cancelaciones. Muy triste.
Chicas buenas, una cancelación en teoría un poco que podríamos esperar, porque en NBC sí que habían caído mucho los números, pero era de esas series que funcionan bastante bien en Netflix. Y bueno, no ha sido el caso como pasó con Manifest, de que haya negociación de la salvamos o no. Aquí en este caso no ha habido ni siquiera negociaciones y ha sido cancelada y no hay augurio de renovación. La que sí ha sido renovada es Buenos Presagios, contra todo pronóstico y para gran gozo de Marichu Olazábal. Cuéntame.
Estoy muy emocionada. Quiero ver a los dos angelitos siendo viejecitos, queriéndose mucho, estando casados y tomando el té de las 5. Le tengo mucho miedo. Buenos Presagios es una obra de Neil Gaiman y Pratchett, solo había un volumen, la primera temporada cubrió lo que era el libro, así que me da un poco de miedo. Pero tengo la fe de que Gaiman está implicado, y de hecho Gaiman hizo una entrada en su blog muy, 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 muy bonita ayer. Así que...
Pero no ha dicho que va a contar o cuáles son los planes.
No se sabe nada qué es lo que va a pasar. La confianza que podemos tener es que Gaiman parece que sigue implicado en eso. Y Gaiman no es un señor que haga las cosas precisamente mal, pero da un poquito de miedo. Lo que pasa es que son tan bonitos. A ver, fechas. ¿Qué viene en julio? ¿Qué viene en julio y en el resto del verano? Hemos tenido esta semana la novedad de Valeria, segunda temporada. ¿La traen ya?
¿Sí? La traen en agosto, el 13 de agosto, y yo creo que un poco para deshacerse de ella cuando nadie mire, o no sabemos, como nunca sabemos realmente las cifras que maneja Netflix y cuántos espectadores tiene, pero bueno, a nivel de crítica no fue su serie más aplaudida. La que sí que funciona muy bien en cuanto a crítica y público es Sex Education, que también se ha anunciado en estos días, desde el último streaming hasta ahora, cuál será su fecha de lanzamiento. Y es una fecha que en principio tiene mucho sentido porque es la vuelta al cole. El 17 de septiembre pues tendremos esa tercera temporada.
Y vuelven, vuelve en forma de secuela Supernatural y la confirmación de que Dean siempre ha sido un llorón.
Ha habido mucho salseo con esta noticia. En realidad es una precuela de Sobrenatural que va a estar centrada en los padres de los protagonistas, de los hermanos Winchester, y nos van a contar pues esa vida familiar del matrimonio y a la vez de lucha contra lo sobrenatural, contra los monstruitos que siempre han caracterizado esta serie. Pero como decía, ha venido con salseo porque el proyecto está liderado por Jensen Ackles y su gran amigo, que además nos han vendido mucho esa imagen de que somos como hermanos, nos queremos muchísimo, contigo hasta el fin del mundo, y se daban así golpe en el pecho. Y bueno, pues el otro dijo en Twitter: vaya, me acabo de enterar de esto y ojalá hubiesen contado conmigo, porque además Jensen Ackles va a ser quien haga de narrador de la serie y sobre todo eso, que es el productor ejecutivo. Entonces, aunque ya sea por la diferencia de tu supuesto hermano, cuéntaselo y que no se entere por Twitter. Entonces puso un tuit muy dolido, pero bueno, luego lo han querido arreglar en plan de no, está todo bien y tal, pero sabemos que ahí ha habido peleita y dolor y todo lo demás.
La fan de Rory que hay dentro de mí está muy agradecida de haber visto llorar a Padalecki. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Pero como no me ha pasado a mí, pues me puedo reír de que se haya llorado mucho.
A ver, es cierto que Jared Padalecki ahora está metido en Walker y le va muy bien. Exacto. Entonces, es normal que no tenga cierta implicación, como una implicación más grande. Pero decírselo antes de que se entere por Twitter habría estado bonito.
Fue sobre todo el no comentárselo y él, en lugar de decir, pues lloro un ratito en mi habitación y luego cojo el teléfono y pregunto qué ha pasado, lo voy a explicar en Twitter y entonces todo el mundo va a ver que estoy llorando en un rinconcito de mi habitación. Son de estas cosas que bueno.
Pues, yo estoy con Jared en
y haces ver todo el mundo. Pero yo reconozco que hubiera hecho lo mismo. O sea, me hubiera sentido muy dolida, hubiera estado en shock y hubiera escrito algo muy lacrimógeno en Twitter.
Muy pasivo-agresivo.
La que vuelve son Gangs of London. La primera temporada lo petó, tardó en llegar a España y aún así cuando llegó lo volvió a petar. ¿Qué podemos pensar de esta segunda temporada?
Pues se sabe muy poco, pero bueno, tenemos esa buena noticia de que se confirma que el rodaje ya está en marcha y que de hecho cuando salió la información el rodaje llevaba en marcha como unas 3 semanas, o sea que ya está andando. Y la gran incógnita, y esto lo decimos tranquilo sin spoiler, que bueno, la serie deja un gran cliffhanger respecto a uno de sus protagonistas y no se sabe si ese protagonista estará presente o no en la segunda temporada. Es decir, que están manteniendo muy bien ese misterio y no es lo típico que le han hecho una foto y le han dicho, ah, vale, pues ya está, pues sigue este hombre. Están manteniéndolo y no se sabe cuándo llegará Guns of London. Bueno, se espera que el año que viene, porque claro, tienen que cerrarla y tal, pero bueno, que aparte de eso se sabe que la trama, después de lo que, lo voy a decir con mucho cuidado después, después de lo que pasa al final de la primera temporada, pues puede irrumpir una nueva banda criminal y además por los fichajes que se han ido sabiendo, que son muchos actores de origen árabe, musulmán, pues parece que por ahí van un poco los tiros.
La que también vuelve, pero ya nos han dicho que no nos confiemos, es Succession. CJ, esta noticia va por ti.
Pues sí, Succession, lo que hemos tenido sobre todo de información es que nos han dicho estos días que la temporada 4, que es la siguiente, está ya ultimando su rodaje, por tanto es buena noticia que podríamos esperarla quizá para el otoño o finales de año, pero por otro lado nos han dicho que el creador de la serie no está interesado en que haya muchísimas temporadas de Succession. Y lo que han marcado es, la que dio la declaración en realidad era una productora ejecutiva y dijo que creía que la serie no iba a durar más de 5 temporadas, que ahora mismo el creador pensaba en 4, pero que ella creía que, bueno, que al final todos los creadores dicen tal y luego una temporada más siempre cae. Entonces, entre 4 y 5 temporadas parece que va a ser la medida que tendremos de esta serie de Succession de HBO.
Apple ha sacado la cartera. Y es que ya tenemos tráiler de Fundación, menudo tráiler, oh Dios mío, que sepáis que mi Twitter se quedó paralizado. Todo el lado de la literatura del Twitter está en plan, oh Dios mío, el tráiler de Fundación.
Sí, porque es un tráiler muy, muy, muy espectacular y al final, con una saga como Fundación, hacen falta dos cosas. Una de ellas es que esté bien escrita y eso ya lo comprobaremos. Cuando se estrene la serie, que el creador, me hace mucha gracia porque en el tráiler lo venden como el visionario, ni siquiera le mencionan, él dice las visionarias mentes del Hombre de Acero y creo que era de Batman Begins, pero para nosotros, para los seriéfilos, este señor es el creador de dos series de dudoso gusto. Una de ellas es Flash Forward, que bueno, pero es que la otra es Da Vinci's Demons, que esa sí que era durita. Pero bueno, veremos a ver qué hace David S. Goyer con Fundación. Y como decía, dos dudas. Una era a nivel dramático y otra a nivel de producción. Y eso sí que lo aclara el tráiler. Vemos planetas, vemos naves, vemos explosiones, vemos gente vestida que no parece que esté disfrazada como en otra serie de este estilo y vemos muchos euros y muchos dólares así quemándose en la pantalla. ¿A ti qué te ha parecido? Me ha dicho que sé que eres fan.
Muchos dólares quemándose en la pantalla, literalmente. Y es que reconozco que es un poco lo que le pido a Fundación. A ver, tengo que reconocer que Fundación la leí hace 20 años. De hecho, me he vuelto a comprar el libro 20, para ver.
¿Con 5 años la leíste?
No, con 15, con sí,
de adolescente. Ay, te estaba haciendo un piropo de lo joven que eres.
No, pero... En fin, vamos a correr un velo. Me la he vuelto a comprar para leérmela este verano porque reconozco que recuerdo bastante poco, pero es de las primeras cosas que yo leí de ciencia ficción, si no la primera. Estuvo Fundación y Dune, por cierto, no empecéis la literatura de género con dos obras como esas porque se os van a hacer un poco bola. Y recuerdo más bien poco, pero el tráiler me está dando todo lo que le puedo pedir a una cosa bien palomitera de Apple con bien de pasta y con bien de efectos especiales, así que ya me pondré el monóculo cuando llegue la serie. Por ahora, le pido efectos especiales.
Sí, además eso, vemos a Lee Pace, que bueno, mucho lo tenemos más ubicado por Criando Malvas, pero sobre todo pues en Halt and Catfire tuvo un papel muy decisivo. El otro gran protagonista es Jared Harris, que brilló muchísimo en Chernóbil, lo he dicho totalmente sin intención y sin doble sentido. Y bueno, no hemos comentado que aparte del tráiler también se dijo la fecha, que por fin sabemos, hemos estado siempre en streaming haciendo cábalas de cuándo podría llegar Fundación, ya se sabe que será el 24 de septiembre, lanzarán 3 episodios y luego seguirán con el resto de la temporada en emisión semanal.
Exacto. 3 episodios del tirón, ¿eh? O sea, si lo hace bien, puede invadir mucho la prensa de esa semana. En fin, críticas recientes. Vamos a ver, ¿de qué hemos estado hablando esta semana? Para empezar, de La misteriosa sociedad de Benedict, que es una de esas series que yo me he dejado como pendiente. ¿Qué nos cuentan?
Pues es un estreno de Disney Plus y la verdad es que lo teníamos poco ubicadito, pero Maríajo le echó un ojo y le gustó bastante. Decía una cosa que luego es cierto que se la he escuchado a más gente, pero Maríajo lo dijo la primera, que en cierto modo tiene algo como de Umbrella Academy. Este es un poco el rollo, la sinopsis. Viene a ser esto de un señor rico que une una serie de jovencitos con una serie de habilidades y le hace como una especie de beca, lo que pasa que aquí es algo menos turbio que lo que era el jefazo de Umbrella Academy, pero sí que hay ese rollo de X-Men, etcétera, pero una versión, digamos, como más amable y más apta para niños y más apta para toda la familia. Entonces, ella dice que le gustó mucho y que va a seguir viéndola en modo familiar, así que quien quiera ese tipo de ficciones, pues eso, Umbrella Academy para ver con niños, esta es su opción.
Israel Vicente nos hablaba del regreso de The Good Fight, que ha vuelto con la quinta temporada, y que nos cuenta de lo que ha pasado en el primer episodio.
Pues con The Good Wife siempre había la coña, digo, con The Good Wife, que era la anterior serie de los hermanos King, había siempre un poco la coña de que los previously, estos avances, estos recordatorios que hacen al principio del episodio, que bueno, que podían ser casi tan largos como algún día llegarán a ser tan largos que será, que ocuparán prácticamente todo el episodio. Y esto es precisamente lo que ha pasado con el comienzo de The Good Fight, que en esta quinta temporada han arrancado con un episodio que es un previously no de la serie, sino de todo lo que ha pasado en 2020 con todo lo relativo a la pandemia, pues, tocando desde el teletrabajo, los despidos de la gente, o sea, han hecho como, han tocado también, por ejemplo, el tema de George Floyd y Black Lives Matter, o sea, han hecho una panorámica de desde que la serie tuvo que cerrar abruptamente su cuarta temporada hasta este momento en el que arrancan la quinta temporada, y Israel está muy contento con cómo lo han hecho y todos los temas que han tocado, y además señala en su crítica que los dos personajes que se quedaron pendientes de decir adiós en esa cuarta temporada, que eran Luca y Adrián, que ya era algo que sabíamos por las noticias, digamos, industriales, pues se quedó pendiente de dar una despedida que iba a producirse en esa cuarta temporada y se la dieron al comienzo de esta quinta, y ha sido bastante satisfactorio.
Aloña nos hablaba de esta nueva filial de Netflix que es especializada en el soft porn que ha montado últimamente. ¿Qué nos puede decir de Sexo y Vida?
Sí, porque si hemos tenido mucho soft porn en Élite, esta Sexo y Vida lo ha llevado al extremo, lo ha llevado a un siguiente paso y al final se convierte un poco en esa peli porno con argumento destinada a público femenino, y nos cuenta la vida de un ama de casa que en teoría le va bien en su matrimonio, que su marido es un señor bastante majo y apañado dentro de lo que pudiera caber, pero que ella recuerda todo el rato los polvazos que echaba con su ex anterior, y de hecho en el tercer capítulo se ve un full frontal de este señor, y entonces como que se descubre un poco el tamaño de la añoranza de esta señora. Pero básicamente lo que nos dice Aloña en su crítica es que la serie, pues más allá de todo ese yo y del porno, pues que no tiene nada y que es una serie bastante ridícula y absurda y que se queda en ese folletín. Entonces, quien quiera ver esa escena de sexo encadenada con una trama, pues bueno, que le dé una oportunidad, pero que no es ni mucho menos una serie revolucionaria, como no han intentado vender, porque la entrevista además hablaba mucho de la importancia de retratar el sexo a través de la visión femenina. Bullshit, no trata nada de esto y se queda en algo mucho más regulero.
En fin, Antonio nos hablaba de La Reina del Pueblo, el último estreno de A3 Player.
¿Lo digo Premium? A3 Player Premium.
Y nada, ¿qué nos comenta Antonio?
Pues es una serie que viene con el sello además de Fluxer dentro de A3 Player Premium, que Fluxer cuando se ha quedado como ahí un poco que ni sí ni no sabemos dónde está exactamente o qué es Fluxer, porque claro, nació como la plataforma digital de A3 Media, pero cuando lanzaron A3 Player pues se quedó como ahí dentro, pero fuera, pero sí, pero no. En fin, siempre Fluxer se ha caracterizado por hacer serie poco de bajo presupuesto, y esta está ahí un poco en esa, digamos, gama media, pero hace una sorpresa grata para Antonio Rivera, que destaca pues cómo se retratan esas fiestas de pueblo y cómo se retrata toda esa parte más costumbrista de los pueblos, pero llevándola también a una comedia algo más moderna, porque al fin y al cabo quien hay detrás de la serie es Raúl Navarro, que ha sido guionista del Vecino y sobre todo quizás la más relevante de su carrera, El fin de la comedia, esta serie que hicieron con Ignatius. Y entonces, pues, es una serie sobre la coronación de la reina de las fiestas patronales, y de ahí sale pues todo ese humor del que no habla Antonio.
Y terminamos con la crítica de Solos, que Solos venía antecedida porque, bueno, pues tiene un buen plantel actoral, y nos dice Antonio que realmente es lo único que tiene, ¿no?
Claro que tiene. Os voy a decir, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Morgan Freeman, Helen Mirren, Constance Wu, Uso a Duba, o sea, Dan Stevens, el elenco es una maravilla. Y dices, ¿qué puede salir mal de esto? Pues sí, ha salido mal. Se trata de una serie que ya comentamos que venía precedida por algo un poco raro, un movimiento extraño de Amazon Prime Video, que fue que estrenó la serie primero en Estados Unidos, Reino Unido y algunos otros países, y ahora la ha lanzado semanas después en España, y por tanto ya habíamos visto que las críticas no habían sido muy positivas. Y bueno, pues Antonio se ha visto estas solos y constata que efectivamente no es ninguna maravilla. Es una serie que en forma de antología con historias diferentes, por eso tiene tantas estrellas, porque cada una está al frente de un capítulo. Y es una idea que nace un poco durante la pandemia para hablar sobre el aislamiento y sobre la soledad y un poco filosofar en ese hilo, pero llevándolo a un futuro medio distópico. Y bueno, es como en plan ese tipo de series que dice estaba muy bien las intenciones, pero quizá la ejecución no tanto.
Todas estas críticas y noticias las podéis leer a diario en Fuera de Series, donde tenemos un montón de artículos y de contenido, pero además la podéis seguir en Telegram, en nuestro canal, t.me/noticiasfds, donde, pues eso, a diario Luis actualiza con los contenidos de la web, y además, si comentáis alguna cosa, os deriva automáticamente al canal del charleteo y de la cháchara, que tiene un porrón de miles de usuarios que están a diario 24 horas al día hablando de series. Así que ya sabéis. Si os parece, pasamos a la agenda. Hoy, como no voy a estar yo para leer la agenda, viene Beatriz para explicarnos qué es lo que viene esta semana y cuáles son los estrenos. ¿Cómo viene la agenda? ¿Cargadita, no cargadita, Bea?
Pues hola, muy buenas. Encantada de estar aquí de nuevo. Pues la verdad es que esta semana viene poco cargada, o sea, tiene bastante, o sea, tiene poco estreno y poco regreso. Os cuento. El jueves 1 de julio llega Jóvenes Altezas a Netflix, que ojito con esta serie, porque puede ser, o sea, es una serie que trata sobre la familia real sueca, que podría ser una mezcla entre The Crown y Élite, se dice, así que veremos a ver. También llega la temporada 3 de Keeping Fight a Sundance TV. El viernes 2 de julio llega la segunda temporada de Mortal a Netflix, que es esta serie centrada en un grupo de jóvenes con poderes sobrenaturales. También llega la cuarta temporada de Empire a Disney Plus. Y de ahí pasamos al domingo 4 de julio, que llega la décima temporada de Crimen en el Paraíso a Cosmo. Y saltamos al martes 6 de julio con la segunda temporada de la comedia animada Close Enough, que llega a TNT. Y por último, cerramos la semana el miércoles 7 de julio con la segunda temporada de En la Ciénaga, que llega a Netflix, la segunda temporada de Bright Minds, que llega a Cosmo, y que me encanta esta, Monstruos a la Obra, que llega a Disney Plus. Es esta secuela televisiva de la mítica película Monstruos S.A., una película que a mí personalmente me encantaba. Y eso es todo, ¿no? Como ven, la verdad es que no hay mucha cosa esta semana.
Yo reconozco que pecaré con Jóvenes Altezas.
Lo sabía, ¿Qué? Fíjate que hombre, lo sabía.
Dio a mi nombre eso. ¿Qué te apetece ver esta semana?
Pues a mí también me apetece mucho ver Jóvenes Altezas, a ver qué nos tienen preparado. Y como he comentado, Monstruos a la Obra, tengo muchas ganas de verla porque me gustaba mucho la otra película, así que
habrá que echarle un ojo. Es de estas series que han superado el tiempo con mucho éxito, así que habrá que echarle un ojillo y ver qué es lo que nos tienen que contar los nuevos de Monstruos. Si os parece, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de Tiger King. Tiger King es ese fenómeno que se montó hace año y medio, dos años, alrededor de la figura de Joe Exotic, que es un señor muy extraño de la América profunda, en donde, bajo la excusa de que a él le gustan mucho los felinos, básicamente se montó un negocio extraño de compraventa de bichos, de una especie de un zoo privado. A raíz de eso salieron un montón de denuncias sobre, bueno, pues que la trayectoria de este tipo no había sido del todo limpia. La serie que sacó Netflix era una cosa muy esperpéntica, que sin embargo lo petó completamente. ¿Qué nos traes de Tiger?
Pues sí, como tú dices, fue esa serie documental que estuvo entre lo más visto, según dice Netflix, de todo el mundo y de todo el año en el que se estrenó, y entonces hubo muchísimo interés en torno tanto a lo que había acontecido como a los personajes. Este Tiger King fue arrestado por contratar a un asesino a sueldo para acabar con su enemiga, y se encuentra cumpliendo condena de nada menos que 22 años en la cárcel, pero por otro lado tenemos a esa enemiga a que se intentó cargar, que era Carole Baskin, convertida en una celebridad cuestionable, por supuesto, no es tampoco plato de buen gusto para mucha gente, pero ahí la tuvimos, por ejemplo, en el Dancing with the Stars americano. Y bueno, pues es un caso que llamó muchísimo la atención, hasta tal punto de que se van a preparar varias obras de ficción que retraten este suceso o esta trama. Como decimos, lo que dio pie a que se hiciese tan famoso era una serie documental, entonces ahora vamos a vivir ese salto a la ficción con nada menos que dos proyectos de series para diferentes cadenas. Y no sé si a ti te apetece verlo en ficción o no.
A ver, no, yo diría que no. Es decir, tú me dices una ficción del personaje de Joe Exotic y no. Me dices un true crime y sí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que, a ver, que tenemos a Nicolas Cage, que no es una cosa... O sea, que es muy... Claro, en el momento en que dices Nicolas Cage va a ser ese señor que se ponga esa peluca oxigenada, y claro, igual sí que me despierta un poco de curiosidad.
Pues sí, básicamente Nicolas Cage va a protagonizar una serie que en realidad es precuela de lo que vimos en la serie documental de Netflix. Va a centrarse no tanto en la rivalidad con Baskin, sino en cómo él se convirtió en ese coleccionista de felinos tan peculiar y en todo ese proceso. Y lo va a hacer basándose en un reportaje periodístico de Texas Monthly, que bueno, es como la fuente, digamos, de información principal que van a utilizar. Y desde luego eso es una ficción que además es para Amazon Prime Video, que va pues eso, con el gran reclamo de Nicolas, que no sé si tú le ves parecido físico.
Te diría que no, pero...
A lo mejor no es de rasgo, me parece... pero de capacidad de transmitirte ese rollo... No sé cómo decirlo.
Me parece que es uno de los actores que lo puedes dibujar como para que dé esa... Ese ambientillo costra que tenía, al menos tenía Joe Exotic en el documental de Netflix. Reconozco que es que me parece toda una combinación muy estrafalaria. ¿Absurda? Sí, y creo que es uno de esos casos en los que yo viví Tiger King encantadísima con ella. De hecho, creo que tenéis un review del documental de Netflix. Lo viví, vamos, al día.
Me encanta que digas, lo viví.
Ah, sí, claro. O sea, yo me imbuí completamente en esa nube de Joe Exotic. Pero, visto un poco con la resaca, no deja de ser dar publicidad a un señor bastante cuestionable, que hacía unas cosas bastante cuestionables desde muchos temas distintos y que mostraba una América muy miserable. Entonces me da un poquito de cargo de conciencia, porque yo no sé de estas series cuánto se va a llevar Joe Exotic por derechos con la tontería, pero reconozco que es que claro, que es una historia que es que tiene mucha miga.
Pues el otro proyecto del que hablamos es un proyecto que se va a hacer para Peacock, también en clave de ficción y en clave de serie televisiva. Y bueno, será miniserie, eso sí. Y tiene un reparto curioso porque está John Cameron Mitchell, que es un señor que bueno, lo hemos visto como actor en algunos papeles pequeños. Apareció, por ejemplo, en Girls, en The Good Fight, pero en realidad él es más famoso como creador o como guionista y director. Es quien estaba detrás de Hedwig and the Angry Inch, que además en esa película era el protagonista. Hizo también Rabbit Hole, o sea que es como una persona como mucho más del cine independiente. Y con él va a estar interpretando, porque en esta serie sí que se va a tratar la rivalidad de Joey King con Carol Baskin, pues quien va a hacer de ella es nada menos que Kate McKinnon, que como todos los seriéfilos sabrán, es esa actriz que ha ganado un montón de premios por Saturday Night Live, pero que también la hemos visto en películas como Cazafantasmas o El Escándalo, y que tiene un perfil altísimo. Entonces, de repente, son dos personas interesantísimas haciendo de esta ficción, que además tiene como detrás de las cámaras, como guionista y productor ejecutivo, a Ethan Frankel, que es de Shameless. Así que, bueno, yo creo que Shameless puede tener algo de esencia de todo esto de Joe King. Así que, bueno, pues tenemos estas dos ficciones relacionadas con uno de los eventos televisivos más grandes del último año. Y es curioso, por otra parte, que sean dos proyectos que ninguno estén destinados a verse en Netflix a priori.
Es una cosa muy loca, no es una cosa que esté en Netflix. Si habéis, o sea, si seguís las webs de pues tipo Hollywood Reporter, Variety, etcétera, durante este año y medio se han ido soltando agoteo constante noticias de este dúo. Lo último que leí, de hecho, es que Carol Baskin iba a ayudar a Joe Exotic. Yo ahí lo dejo, o sea, me dejó como una... Es una cosa muy loca, es muy loco como una cosa, una historia completamente bizarra que tiene cosas cuestionabilísimas, sin embargo, ha conseguido construir una institución. Oye, que hagan dos series de tu caso, no es moco de pavo, ¿eh? En fin, los misterios de Tiger King. Si te parece, pasamos al Power Rankings y vemos qué es lo que ha venido esta semana. Como siempre sabéis que el Power Rankings lo podéis votar en el canal de Telegram, se pasa una encuesta semanal que es muy sencillita, solo tenéis que decir cuáles son las tres series que habéis visto más esta semana y con todos esos numéricos pues sale el Power Rankings que elabora Beatriz todas las semanas.
Y Luis Aceituno.
¡Ah, perdón! ¡Hola! Estaba convencida que la hacía Bea.
No, no, es Luis Aceituno el que está,
o sea,
ahí
es el
encargado.
Que se come el marrón de los votos, vale. Pues nada, demos un abracito muy grande a Luis porque es un marronaco, entre otras cosas, porque luego la gente pone los títulos como quiere y es un marronaco muy grande. Vamos con el número 10, si te parece. En el 10 tenemos una bajada de Netflix, baja dos puestos. Y me sorprende que siga estando en la cola, que conste, que no es otra que Lupin, la serie inspirada en el famoso ladrón de novela, en el número 9 que tenemos.
La serie de zombies con un planteamiento introspectivo, que no es otra que Black Summer, que de la que hablamos hace poco porque Antonio escribió la crítica del comienzo de la segunda temporada, que está ahora ya en Netflix, y que baja tres puestos hasta el número 9.
En el número 8 no tenemos otra que Tecatla, una nueva entrada. Es esta serie que viene con la aspiración de ser una sustituta para... ¡Ay, que no me sale! ¡Qué horror! ¡Qué momento más malo! Gracias, para Dark. Me salía Black y no estaba encontrando la palabra. Para Dark, que es esa serie en donde había, bueno, los giros de... Era una serie de ciencia ficción con un montón de saltos temporales y con una historia un poco asustadiza. Y Katla viene con la premisa de volcanes escandinavos o islandeses, mejor dicho, que nada, que sueltan ceniza cascoporro y hacen que empiece a aparecer gente. Una cosa muy extraña.
Pues baja cuatro puestos, pero nos sigue sorprendiendo que esté en la posición número 7, Pose, porque es una serie que terminó ya su tercera y última temporada hace bastantes semanas, así que se está agarrando ahí fuerte y todavía se mantiene en el Power Rankings.
En el número 6 también una nueva entrada, también de Netflix, es Élite. Es una cosa de esas extrañas, porque todo el mundo está diciendo que se ha convertido en, bueno, pues... en lo que otros decían que era Élite y que efectivamente ha caído en su propia caricatura, pero a lo tonto ha entrado directa en el número 6.
Y como dices, era otra serie de Netflix, 4 en total en nuestro Power Ranking, pero se han quedado en la parte baja. A partir de aquí no hay más Netflix en nuestro Power Ranking de esta semana, porque en el número 5 está bajando un puesto sorprendentemente Loki de Disney Plus, que bueno, que todo esperábamos y lo comentaba yo con Luis en plan de, bueno, cuando llegue Loki va a estar en el 1 ahí agarradísima y no se va a soltar, pues no, fíjate, está teniendo por lo menos en nuestro Power Ranking una acogida bastante tibia y ahí se queda en el número 5.
No sé si es porque Loki en la arrancada nos recordó un poco a WandaVision y daba la sensación como que íbamos a recuperar esos tiempos en que Disney lo gobernaba todo, pero está siendo un poco una decepción en audiencia, o sea, en más que en audiencia, en feedbacks, digamos.
En repercusión, sí.
Sí, en el número 4 tenemos Maricón Perdido, la serie de TNT, sube 3 puestos. Razonablemente no seguirá muchas semanas más, porque ya la semana pasada emitieron los 3 últimos episodios, son 6 episodios que han sido emitidos en 2 semanas, así que el número 4 para Maricón Perdido.
Bueno, pues veremos a ver si se cumple tu predicción de que se va pronto o le pasa como a Pose y se mantiene ahí, porque quizá el boca a boca haga efecto y la vaya viendo más gente. Tenemos en el número 3 la mayor de las entradas de esta semana, que es una serie de Apple TV Plus, se llama Physical, esa serie protagonizada por Ross Byrne sobre el tema del aeróbic en los años 80 y cómo una mujer se puede empoderar a través de esta, no sabría así decir, disciplina deportiva o cómo llamarlo, pero bueno, el aeróbic y las mallas y los cardados, todo esto que trae Physical, pues parece que sí que ha convencido a la gente y está en el número 3.
Physical es de Apple es el número 2, es el mismo que la semana pasada, hablamos de la historia de Lisey y Apple a lo tonto, ya lleva 2 de 3 en el podio.
Y vas a hacer 3 de 3 en el podio Apple TV Plus. Esta semana domina la manzana con total holgura y tal, porque es Mighty Quest, la tercera, pero la primera, la tercera que nombramos de este trío de Apple TV Plus, pero la primera, esta serie de los desarrolladores de videojuegos en clave de comedia, pues gusta mucho entre nuestros oyentes y ahí está.
Gusta mucho, ha acabado ya la temporada, a ver cuántas semanas aguanta, pero es que está muy bien la segunda temporada de Mighty Quest, se ha convertido en una serie.
Tendremos, por cierto, crítica que está Antonio en ello, así que muy prontito en fueradeseries.com tendremos la crítica de esa segunda temporada.
¿Cuáles son los títulos que salen de la lista?
Pues se nos van New Amsterdam, Superman y Lois y El cuento de la criada, que bueno, pues ha acabado la temporada y la gente ya le ha dado la patadita.
El cuento de la criada es esa serie que ha acabado la temporada y no he conseguido ponerme con ella aún con esta temporada. En fin, me está empezando a dar un poquito de pereza. Como os decía, para votar... El podium de los power rankings de cada semana, lo único que tenéis que hacer es meteros en el canal de Telegram y ahí todas las semanas os pasamos el enlace para hacer los votos y que Luis luego bregue con ellos. Así que ya sabéis. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Qué nos tienen para decir? Por supuesto, ya de antemano, agradeceros que nos dejéis preguntas porque siempre está muy bien.
Pues Josep Trueta nos pregunta por si hay fecha de estreno de Evil en España, se refiere a la segunda temporada, y no hay fecha como tal, pero sí que ya ha dicho Sci-Fi España, que es la cadena que la tiene aquí en nuestro país, que la estrenará en el otoño, así que bueno, hay que entretenerse con otra cosa en este veranito, porque es cierto que Evil en Estados Unidos sí que se está emitiendo ya, pero bueno... Buscar otra cosita y ya quizá pues The Good Fight, que es la otra serie de El Matrimonio King, entreteneros con esa y en otoño retomamos con Evil.
En otoño retomamos todos y nada, y la votamos mucho para los Power Rankings, porque Evil, a poco que la segunda temporada sea como la primera, qué gustito de serie. Raikkonen, ¿qué nos cuenta?
Raikkonen nos dice, fantástico programa como siempre, así que muchas gracias. Y dice, después del especial de Friends, ¿qué otro especial os gustaría que se realizase? Un abrazo fuerte. Empieza tú.
Yo no quiero que se realice, yo me conformaría con que se trajera a España el especial de West Wing. Fíjate, ya es que ni siquiera pido algo de nuevo. Que nos traigan de una puñetera vez ese especial que no hemos llegado a verlo y me parece fatal.
Yo es que creo que con la pandemia se ha perdido un poco esa expectación que teníamos por las reuniones, porque de repente hubo como tropecientas reuniones en modo zoom y como que le quitó un poco de magia a todo eso. Es cierto que la de Friends se ha realizado muy, muy bien porque han sabido tocar muy bien las teclas de la nostalgia y al final, a nivel de Friends, no hay tanta serie de esa categoría. Hombre, yo creo que para mí la que sería esa reunión sería Xena, la princesa guerrera. Me gustaría verla las dos juntas y sobre todo que fuese una reunión en la que se hablase muy bien, o bueno, muy bien, o que se ahondase en el tema del subtexto, de cómo se trabajó esa relación entre Xena y Gabriel, lésbica, que en principio no se mostraba clara y luego se empezó a mostrar un poquito más clara, pero nunca era tampoco algo que se ponía 100% frente a la pantalla. Quizá esa sería la que más me apeteciese.
Xena es de esas series que yo recuerdo haberlo visto sin ser consciente de lo que estaba viendo de pequeña y que luego pasa el tiempo y te das cuenta que se convertía en un clásico en el mismo momento que estaba saliendo. Y al respecto, de hecho, Danilo Cervantes nos dice, con el sentimiento que trae Friends de Reunion, tengo dos preguntas. ¿Qué hace que una serie sea un clásico? ¿Y los clásicos envejecen a la misma velocidad que las otras series? ¿Qué piensas de esto, Álvaro?
Uy, son dos preguntas además muy metafísica y complicada.
Sí.
Empiezo por la segunda. ¿Los clásicos envejecen a la misma velocidad que la otra serie? Cada serie es un mundo, pero creo que cuanto mejor envejezca la serie, más clásico se convierte. Yo creo que Friends es el paradigma. Friends no es una serie atada a chistes muy del momento, todas las tramas son muy, muy universales. Entonces creo que como habla de algo tan general como es la amistad y como es una relación sentimental y cosas del día a día, pero tampoco está haciendo comentario social como hacen ahora más las series de... O sea, no te habla, por ejemplo, de la
de la cultura
del momento, de la
sí.
cultura pop, tanto en cuanto a referencias, digamos, más específicas como a temas generales, incluso tampoco se meten mucho. Entonces yo creo que eso hace que envejezca muy bien. Pero, por ejemplo, Sexo en Nueva York no ha envejecido mal en cuanto a temas, pero sí en cuanto al contexto, pues lo que siempre comentamos de Carrie haciéndose por primera vez una cuenta de email y pensando que la están espiando por un ordenador que no tiene webcam y ese tipo de cosas. Pero creo que los temas ha envejecido bien. Y luego la otra para mí serían, por un lado, en España, Aquí no hay quien viva, y en Estados Unidos, Las chicas de oro, que no ha envejecido nada, nada, nada mal. En cambio, luego otras series que envejecen peor, pues sí que se mantienen como en esa categoría de clásicos, pero quizá no de clásicos a los que vuelve frecuentemente o que la gente se pone en repeat como hace con Friends en la plataforma.
¿Y qué crees que hace que una serie pueda ser un clásico? Yo es que en estos creo que el ser la primera en tratar un tema, pero luego hay muchas primeras veces que no han salido bien. Estoy pensando en el caso de Cómo conocí a vuestra madre, que cuando se estaba emitiendo todo apuntaba que es la próxima Friends y sin embargo se acuerda muy poca gente de ella a día de hoy y yo que la estoy volviendo a ver ha envejecido muy mal en muy poco tiempo.
Sí, porque además podríamos pensar que un clásico es una serie que funcionó muy bien, que fue un gran éxito, que duró muchas temporadas, pero realmente no hace falta. Hay muchas series de culto de una temporada, pienso por ejemplo en Freaks and Geeks, que podríamos considerarla un clásico. Sí. Quizás culto y clásico no son conceptos exactamente hermanos, pero van muy relacionados y quizá clásico sí que nos vamos generalmente a cosas más pues como Cheers, como Seinfeld, me viene también por ejemplo Luz de Luna. Yo creo que un poco lo que tienen en común, que es difícil extraer cuál es lo que tienen en común, es un poco va en la línea de lo que tú decías de tratar algo por primera vez o ser como el más representativo de, o sea, Luz de Luna es el claro ejemplo de esa serie que trató una tensión sexual entre los dos protagonistas y la manejó muy bien y al final eso fue lo que llevó a la serie a convertirla en ese podio. Pero bueno, creo que es que no hay una fórmula de un clásico más allá del buen recuerdo de la gente. O sea, clásico sería eso, ¿no? Que la gente la tiene en su nostalgia televisiva.
Yo creo que unos que la tienen su nostalgia televisiva y otras que la tienen sus referentes. Hay series que aunque no hayas visto, sabes que es un clásico porque las generaciones anteriores a ti lamentan mucho porque se acuerdan mucho de ella cuando hablan de otros temas. Los Soprano, habrá gente incluso de mi generación que no la habrá visto por edad, pero es imposible no conocer Los Soprano aunque no la hayas visto.
Sí, más que la nostalgia personal, yo creo que como una nostalgia colectiva televisiva.
Sí. Sí. Juan Carlos de Andrés nos preguntaba por HBO.
Nos dice, me gustaría saber si HBO tiene pensamiento de cambiar su plataforma y sus opciones. Esto también lo hemos comentado alguna vez, que sí, que cuando HBO, ahora HBO España, entendemos que a lo que se refiere, nos vamos a tener que aguantar un tiempo con esta plataforma que funciona regulinchis, pero cuando dé ese cambio a convertirse en HBO Max, que ya decimos, no sabemos, pero nosotros, o sea, lo que se dijo fue segunda mitad de 2021, así que, bueno, pues podría ser después del verano o podría ser más de cara a las Navidades. Pero en cualquier caso, cuando se convierta HBO España en HBO Max, sí que adoptará la plataforma que ya tienen los americanos y, por tanto, entendemos que será una plataforma mucho más usable, con más opciones y que no se cuelgue tanto y que no estemos todo el rato viendo a Justin Theroux dándole un puñetazo a la pared.
Tengo que reconocer que yo a Justin ya le he cogido cariño.
¿Cariño o manía? Porque...
No, cariño. O sea...
Yo le tengo una manía horrible.
TV y Drax Podcast nos preguntan, pregunta de jueguecito, si pudierais vivir en una trama, ¿en cuál sería?
Uy, qué complicado. Me ha venido así como un flashazo a Aquí no hay quien viva, pero sería horrible vivir en Aquí no hay quien viva. Además, yo soy de esas personas que intentan no conocer a los vecinos por si acaso. Eso acaba generando malos rollos y prefiero ser ese vecino fantasma que si escucha sonido por la escalera se espera 2 minutos para no cruzarse con nadie. A ver, dime cuál es la tuya y lo voy pensando. La tuya sería las Gilmore, ¿no?
Totalmente, te iba a decir. Vale. No una trama, pero un lugar. O sea, yo claramente soy una vecina más de Stars Hollow, eso lo tengo clarísimo. He llegado a soñar que vivía en Stars Hollow y desde luego he fantaseado muchísimo con estudiar en Chilton, no tanto por ir a una escuela privada, pero el rollo ese de semi-internado a mí siempre me mola mucho.
No sé, porque por un lado pienso, pues mira, Élite, que si no te matan, follan mucho.
Efectivamente.
Puede ser una opción.
Si no te matan, te pegan una ETS, esto es así.
Pero bueno, y no te sabré decir, Futurama, yo me iría con Futurama a conocer planeta. Estoy últimamente muy con Futurama porque la estoy volviendo a ver y esa gente tan desagradable que sea mi amigo me gustaría mucho.
Pues ya tenemos dos.
Ay, con Amor, Víctor, ahí también me gustaría vivir.
Oh, sí.
Lo que pasa es que, obviamente, o sea, en ese instituto viviría.
No te quiero llamar viejo, pero con Amor, Víctor, es una de esas series supergeneracionales en donde igual serías un señor mayor creepy. Yo ahí lo dejo.
Vale, voy a hacer una aclaración. Quiero vivir en Con Amor, Víctor, pero dando un salto temporal y ser adolescente. No quiero vivir en Amor, Víctor, teniendo mi edad y siendo el padre de uno de ellos.
Eso suena menos arroba policía, o sea que está bien.
Aclarado. Y en Élite lo mismo. Si voy a Élite a follar siendo adolescente, preso.
Por favor, no. Qué horror, qué tostón, qué pereza. No. Pienso en la Marichu de cuando tenía 16 años y no toco a la Marichu de cuando tenía 16 años ni con un palo. Así que no. Pues nada, si os parece, con esto hemos llegado al streaming de esta semana. Muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros.
A ti y a todos los que nos escuchan, muchos besos.
Recordad, como siempre, que tenéis muchísimo contenido en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra web, que tenéis a diario artículos, noticias y críticas, que si hay algo de lo que no hablamos, no tenéis más que enviarnos un mensaje, como han hecho las personas que hemos leído esta semana, y lanzarnos vuestras preguntas y vuestras reclamaciones. Que podéis escucharnos en podcast, aunque recuerdo, a partir del 1 de julio, streaming continuará, Placeres Culpables continuará, Universo Marvel seguirá hasta que acabe Loki, pero el resto de formatos se van a la nevera. Por lo menos, dadnos un tiempo para unas vacaciones, para frenar, para pensar nuevos formatos. Piscinita en sí, un poco de relax, así que damos a todos un poco de vacaciones, que ya toca. Que nada, que como siempre podéis encontrar muchísimo más en fuera6.com, que podéis hacerlo en nuestro canal de YouTube, en donde si esta es la primera vez que nos descubrís, nos podéis seguir, dar me gustas y esas cosas y ver nuestro histórico de programas. Y que nada, que muchísimas gracias por estar todos hasta aquí y muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.